Existe un lugar donde el tiempo se detiene por completo, donde un segundo para ti equivale a 1000 años para alguien más. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro ocurren al mismo tiempo, donde el espacio se dobla sobre sí mismo como una hoja de papel arrugada, y donde todo lo que creías saber sobre la realidad se desmorona como un castillo de arena bajo una ola invisible. Ese lugar no está en una galaxia lejana. Ese lugar está aquí mismo, ahora mismo, a tu alrededor, atravesándote, sosteniéndote, definiéndote. Ese lugar es el espacio-tiempo. Y lo más aterrador de todo es que llevas toda tu vida caminando sobre él sin tener la más mínima idea de lo que realmente significa. Hoy vas a descubrir 3 verdades que desafían toda lógica humana. Primera, que el tiempo no fluye como crees, que no es un río constante que avanza de manera uniforme, sino algo mucho más extraño, algo que se estira, se comprime y se comporta de maneras que tu cerebro no está diseñado para comprender. Segunda, que el espacio no es un escenario vacío donde ocurren las cosas, sino una tela invisible que puede curvarse, ondularse e incluso romperse bajo ciertas condiciones extremas. Y tercera, la más inquietante de todas, que nuestra incapacidad para entender verdaderamente el espacio-tiempo no es una limitación temporal de la ciencia, sino posiblemente una limitación fundamental de nuestra propia existencia como seres humanos. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar la naturaleza misma de tu realidad. Te hará preguntarte si el mundo que ves, que tocas, que experimentas cada día es realmente lo que parece ser. Y al final de este viaje, entenderás por qué algunos de los científicos más brillantes de la historia confesaron que cuanto más profundizaban en estos misterios, menos capaces se sentían de comprenderlos verdaderamente. Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Todos recordamos aquellas clases de ciencias en la escuela. El profesor o la profesora dibujaba una línea recta en la pizarra, marcaba puntos a intervalos regulares y nos decía que eso era el tiempo. Pasado a la izquierda, futuro a la derecha, presente en el centro. Simple, limpio, comprensible. Luego dibujaba un cuadrado o un cubo y nos explicaba que eso era el espacio. 3 dimensiones donde las cosas existen, se mueven y ocupan un lugar, largo, ancho y alto, todo perfectamente ordenado, perfectamente predecible. Nos enseñaron que Isaac Newton había descifrado el universo con sus leyes del movimiento, que el tiempo era absoluto, inmutable, fluyendo de la misma manera para todos los observadores en todos los lugares del cosmos, que el espacio era un escenario fijo, una especie de contenedor infinito donde los planetas giraban, las estrellas brillaban y la vida seguía su curso tranquilo y ordenado. Era una visión reconfortante del universo, una visión donde todo tenía sentido, donde las matemáticas podían predecir el futuro con precisión milimétrica, donde el cosmos era como un reloj gigante funcionando con engranajes invisibles, pero perfectamente sincronizados. Durante más de 200 años, esta fue la verdad aceptada. Los científicos construyeron edificios enteros de conocimiento sobre estos cimientos newtonianos. Predijeron eclipses, calcularon órbitas, enviaron sondas a través del sistema solar. Todo parecía funcionar. Todo parecía tener sentido. El universo era comprensible, manejable, casi acogedor en su predictibilidad mecánica. Pero la realidad es mucho más oscura. Lo que no nos contaron en esas clases, lo que quizás ni siquiera sabían nuestros profesores en toda su profundidad, es que aquella visión del universo estaba completamente equivocada. No parcialmente equivocada, no ligeramente imprecisa, sino fundamentalmente errónea en su concepción más básica de lo que son el tiempo y el espacio. A principios del siglo XX, un empleado de una oficina de patentes en Suiza tuvo una serie de pensamientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cosmos. Albert Einstein, trabajando en su tiempo libre entre revisar solicitudes de inventos, llegó a conclusiones tan revolucionarias que incluso él mismo tuvo dificultades para aceptar todas sus implicaciones. Y esas implicaciones son las que nos traen hasta aquí esta noche, a este viaje por los rincones más extraños de la realidad. Einstein descubrió que el tiempo no es absoluto, que no fluye de la misma manera para todos, que dos personas pueden experimentar la misma realidad de formas completamente diferentes dependiendo de cómo se muevan a través del espacio o de qué tan cerca estén de objetos masivos. Esto no es filosofía ni especulación. Es física comprobada, medida, verificada con relojes atómicos y satélites en órbita. Cada día, los satélites GPS que te dicen cómo llegar a tu destino tienen que compensar el hecho de que el tiempo pasa ligeramente más rápido para ellos que para ti en la superficie de la Tierra. Si no lo hicieran, las direcciones estarían equivocadas por kilómetros después de solo unas horas. Piensa en eso por un momento. El tiempo está pasando más rápido en el espacio que aquí abajo. No metafóricamente, literalmente. Cada segundo que experimentamos aquí, allá arriba, pasa un poquito más. La diferencia es minúscula, casi imperceptible, pero es real. Y esa pequeña diferencia es solo el comienzo de la madriguera del conejo por la que estamos a punto de descender. Cuando te subes a un avión, envejeces ligeramente menos que las personas que dejaste en tierra. No lo suficiente como para notarlo, por supuesto. Estamos hablando de fracciones de microsegundos, pero el efecto es real y medible. Los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional regresan a la Tierra habiendo viajado un poquito hacia el futuro con respecto al resto de la humanidad. Sergei Krikalev, el cosmonauta ruso que pasó más tiempo en el espacio que cualquier otro ser humano, ha viajado aproximadamente 48 milésimas de segundo hacia el futuro. Suena ridículo, pero es un viaje en el tiempo real y verificado. Ahora imagina lo que sucedería si pudieras viajar realmente rápido. No a la velocidad de un avión comercial, que alcanza unos 900 kilómetros por hora. No a la velocidad de un cohete, que puede superar los 40.000 kilómetros por hora. Sino a una fracción significativa de la velocidad de la luz, que viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. A esas velocidades, los efectos de la dilatación temporal se vuelven dramáticos, casi incomprensibles para nuestra intuición cotidiana. Si pudieras construir una nave espacial capaz de acelerar hasta el 90% de la velocidad de la luz y viajaras durante lo que para ti serían solo 5 años, al regresar a la Tierra, descubrirías que aquí habrían pasado más de 11 años. Todos los que conocías habrían envejecido el doble que tú. Tus amigos de la infancia serían ahora personas de mediana edad, mientras tú seguirías siendo joven. Y si pudieras acercarte aún más a la velocidad de la luz, digamos al 99.9%, la diferencia se multiplicaría exponencialmente. Un viaje de un año para ti podría significar décadas o incluso siglos para el resto de la humanidad. Esto no es ciencia ficción. Es la consecuencia directa de las ecuaciones de Einstein, verificadas experimentalmente cientos de veces con partículas en aceleradores y relojes en aviones supersónicos. El tiempo esa cosa que damos por sentada cada día, esa sensación de que los segundos pasan de manera uniforme para todos, es una ilusión. Una ilusión muy convincente, sin duda, pero una ilusión al fin y al cabo. Y si esto te parece difícil de aceptar, prepárate, porque solo hemos comenzado a rascar la superficie de lo extraño que es realmente el espacio-tiempo. El espacio tampoco es lo que parece. No es un escenario vacío y pasivo donde las cosas simplemente existen. El espacio tiene propiedades. Puede curvarse, estirarse, ondularse como la superficie de un estanque cuando lanzas una piedra. Y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. No hay una fuerza invisible tirando de ti hacia el centro de la Tierra, como Newton imaginaba. Lo que hay es espacio curvado alrededor de masas enormes, y tú simplemente sigues el camino más natural a través de esa curvatura. Imagina una sábana estirada sostenida por sus cuatro esquinas. Ahora coloca una bola de boliche en el centro. La sábana se hunde, se curva alrededor de la bola. Si ahora lanzas una canica por la superficie de la sábana, no viajará en línea recta. Seguirá la curvatura, girará alrededor de la bola de boliche, quizás espiraleando hacia ella si no tiene suficiente velocidad. Esto es una analogía imperfecta, bidimensional, de lo que sucede en el espacio tridimensional alrededor de objetos masivos como la Tierra, el Sol o las estrellas. La Tierra no orbita al Sol porque el Sol la atraiga con una fuerza misteriosa. La Tierra orbita al Sol porque el Sol curva el espacio a su alrededor, y la Tierra simplemente viaja por el camino más recto posible a través de ese espacio curvado. Ese camino más recto, en un espacio curvo, resulta ser una elipse. No hay cuerdas invisibles, no hay fuerzas tirando a distancia, solo geometría. Geometría del espacio-tiempo. Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse verdaderamente extrañas, porque esa curvatura del espacio no es solo una metáfora elegante, es real, podemos medirla. Y sus efectos van mucho más allá de explicar por qué los planetas orbitan alrededor de las estrellas. La luz, que viaja en lo que debería ser la línea más recta posible a través del universo, se curva cuando pasa cerca de objetos masivos. Este fenómeno, llamado lente gravitacional, fue predicho por Einstein y confirmado durante un eclipse solar en 1919, cuando los astrónomos observaron que las estrellas cercanas al borde del Sol eclipsado aparecían ligeramente desplazadas de sus posiciones normales. La gravedad del Sol estaba curvando el camino de su luz. Las estrellas no estaban realmente donde parecían estar. El espacio mismo estaba actuando como una lente gigante, distorsionando nuestra visión del cosmos. Hoy utilizamos este efecto para estudiar el universo. Galaxias enteras actúan como lupas cósmicas, ampliando la luz de objetos aún más distantes detrás de ellas. A veces vemos la misma galaxia lejana aparecer múltiples veces en el cielo. Su imagen dividida y distorsionada por la curvatura del espacio a través del cual viajó su luz. El universo que vemos no es el universo como realmente es. Es una versión filtrada, doblada, distorsionada por la geometría invisible del espacio-tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante que los científicos aún no pueden responder completamente. Si el espacio puede curvarse, si puede distorsionarse hasta el punto de doblar la luz y alterar nuestra percepción del cosmos, ¿cuáles son los límites de esa distorsión? ¿Puede el espacio curvarse tanto que se rompa? ¿Puede doblarse sobre sí mismo, crear bucles, túneles, agujeros? Y si puede hacerlo, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión de la realidad? Aquí es donde entramos en territorio verdaderamente desconocido. territorio donde las ecuaciones que tan brillantemente describen el comportamiento del espacio-tiempo, en condiciones normales, comienzan a dar resultados absurdos, infinitos, imposibles. Territorio donde incluso los físicos más brillantes confiesan que simplemente no saben qué está pasando. Los agujeros negros son el ejemplo más dramático de esto. Son regiones del espacio donde la materia se ha comprimido tanto, donde la curvatura del espacio-tiempo se ha vuelto tan extrema que nada puede escapar. Ni la luz, ni la información, ni nada de lo que entendemos como existencia física. En el corazón de un agujero negro, según las ecuaciones de Einstein, debería existir algo llamado singularidad. Un punto de densidad infinita, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de tener sentido. Infinito. Esa palabra debería darte escalofríos. En física, cuando una ecuación produce un resultado infinito, generalmente significa que algo está mal, que nuestras teorías están alcanzando sus límites, que estamos tratando de describir algo que está más allá de nuestra capacidad actual de comprensión. Los infinitos en las singularidades de los agujeros negros no son una señal de que hemos descubierto algo profundo. Son una señal de que nuestro conocimiento se ha quedado corto. Son un muro contra el cual chocamos una y otra vez, incapaces de ver qué hay del otro lado. Pero lo verdaderamente perturbador no es que existan estos lugares extremos donde nuestras teorías fallan. Lo perturbador es darse cuenta de que esas mismas teorías, las que fallan en los agujeros negros, son las que usamos para describir el espacio-tiempo que nos rodea todos los días. El mismo marco matemático que se desmorona en las singularidades es el que nos dice cómo funciona la gravedad aquí en la Tierra, cómo orbitan los planetas, cómo fluye el tiempo. ¿Cómo podemos confiar en una teoría que funciona tan bien en algunas situaciones, pero se rompe tan completamente en otras? La respuesta honesta es que no podemos confiar completamente. La relatividad general de Einstein es extraordinariamente precisa en un rango enorme de condiciones. Pero hay un límite, y ese límite nos recuerda constantemente que nuestra comprensión del espacio-tiempo es, en el mejor de los casos, provisional. Una aproximación increíblemente buena, pero una aproximación al fin y al cabo. Y hay otro problema aún más profundo que complica todo esto. Porque la relatividad general no es la única teoría fundamental que tenemos sobre cómo funciona el universo. Existe otra, igualmente verificada, igualmente precisa en su dominio de aplicación: la mecánica cuántica. Y cuando intentamos combinar estas dos teorías, cuando intentamos entender cómo el espacio-tiempo se comporta a escalas extremadamente pequeñas, todo se desmorona. La mecánica cuántica describe el mundo de lo muy pequeño: átomos, electrones, fotones, quarks. En ese reino diminuto, las reglas son completamente diferentes de las que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Las partículas pueden estar en dos lugares a la vez. Pueden atravesar barreras impenetrables. Pueden existir en estados indefinidos hasta que alguien las observe. Es un mundo de probabilidades, incertidumbres y comportamientos que desafían toda intuición. La relatividad general describe el mundo de lo muy grande: planetas, estrellas, galaxias, el universo entero. Habla de espacio curvado, tiempo dilatado, geometría cósmica. Es un mundo de certezas geométricas donde todo sigue caminos predeterminados por la curvatura del espacio-tiempo. Estas dos teorías son, cada una por separado, los mayores logros intelectuales de la humanidad. Cada una ha sido verificada con precisión extraordinaria en miles de experimentos. Cada una ha predicho fenómenos que nadie había observado antes, predicciones que luego fueron confirmadas exactamente como las teorías indicaban. Y sin embargo, cuando intentamos combinarlas, cuando intentamos crear una teoría cuántica de la gravedad que describa cómo el espacio-tiempo se comporta a escalas subatómicas, obtenemos basura matemática, infinitos inmanejables, predicciones sin sentido, nada que funcione. Esto no es un problema técnico que se resolverá con más poder computacional o más experimentos. Es un problema conceptual fundamental. Nuestras dos mejores teorías sobre cómo funciona el universo son mutuamente incompatibles a un nivel profundo. Y el espacio-tiempo, ese escenario donde todo ocurre, esa tela invisible que sostiene la realidad misma, está justo en el centro de esa incompatibilidad. ¿Qué es realmente el espacio-tiempo? A escalas grandes, es una geometría curva descrita por la relatividad general. A escalas pequeñas, debería ser algo cuántico, algo probabilístico, algo que fluctúa y burbujea, de maneras que ni siquiera podemos imaginar con precisión. Pero no sabemos cómo conectar estas dos descripciones. No sabemos qué pasa en la frontera entre lo grande y lo pequeño. No sabemos, en un sentido muy real, qué es el espacio-tiempo fundamentalmente. Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. Una pregunta que raramente se hace en voz alta, pero que está implícita en todo lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Estamos siquiera equipados como seres humanos para entender estas cosas? ¿Tiene nuestro cerebro, producto de millones de años de evolución, para sobrevivir en las sabanas africanas, la capacidad de comprender verdaderamente fenómenos que ocurren a escalas tan alejadas de nuestra experiencia cotidiana? Piensa en esto. Nuestros ancestros evolucionaron para cazar, recolectar, evitar depredadores, formar grupos sociales. Las presiones evolutivas que moldearon nuestro cerebro no tenían nada que ver con entender la curvatura del espacio-tiempo o las fluctuaciones cuánticas del vacío. Desarrollamos intuiciones sobre el movimiento de objetos a velocidades humanas, sobre distancias que podemos caminar, sobre duraciones de tiempo que tienen sentido biológico, segundos, minutos, horas, días, no microsegundos ni millones de años, metros y kilómetros, no nanómetros ni años luz. Cuando intentamos comprender el espacio-tiempo, estamos usando herramientas cognitivas que no fueron diseñadas para esa tarea. Estamos tratando de entender el océano con un cerebro que evolucionó para sobrevivir en tierra firme. No es sorprendente que nos cueste tanto. Lo sorprendente es que hayamos llegado tan lejos como lo hemos hecho. Las matemáticas nos han permitido ir más allá de nuestras intuiciones. Las ecuaciones de Einstein describen cosas que ningún humano puede visualizar directamente. Pero describir no es lo mismo que comprender. Podemos calcular cómo se comporta el espacio-tiempo cerca de un agujero negro, sin tener la más mínima idea de qué se sentiría experimentarlo. Podemos predecir la dilatación temporal sin poder imaginar realmente lo que significa que el tiempo fluya a diferentes velocidades en diferentes lugares. Estamos como murciélagos ciegos usando el sonar para navegar un mundo visual. Podemos movernos por él, podemos evitar obstáculos, podemos encontrar nuestro camino. Pero nunca veremos los colores. Nunca entenderemos la luz como la entiende un ser con ojos. Hay algo fundamental que se nos escapa, algo que nuestras herramientas cognitivas simplemente no pueden captar. Y quizás eso es lo más humillante de todo. No es solo que el universo sea misterioso, es que parte de ese misterio podría ser permanentemente inaccesible para mentes como las nuestras. Podríamos estar enfrentando límites fundamentales de la cognición humana, no límites temporales de nuestro conocimiento científico. Pero antes de entrar en esas aguas más profundas, antes de explorar qué significa esto para nuestra posición en el cosmos, necesitamos entender mejor los fenómenos específicos que hacen del espacio-tiempo algo tan desconcertante. Necesitamos mirar más de cerca esas extrañezas, esos comportamientos que desafían todo lo que nuestras mentes consideran posible o razonable. Porque lo que viene a continuación es aún más extraño que todo lo que hemos discutido hasta ahora. Lo que viene son los lugares donde el espacio-tiempo se comporta de maneras que parecen sacadas de una pesadilla geométrica. Lugares donde el pasado y el futuro se mezclan, donde el espacio se enrolla sobre sí mismo, donde la causalidad misma, esa idea básica de que las causas preceden a los efectos, comienza a desmoronarse. Prepárate para adentrarte más profundamente en el misterio. Prepárate para enfrentar verdades que tu mente luchará por aceptar. Porque el espacio-tiempo guarda secretos que desafían no solo nuestra comprensión, sino nuestra capacidad misma de comprender. Hay un experimento mental que los físicos llaman la paradoja de los gemelos. No es realmente una paradoja, porque tiene una resolución perfectamente coherente dentro de la relatividad. Pero su nombre refleja lo desconcertante que resulta para nuestra intuición. Imagina que tienes un hermano gemelo idéntico. Los dos nacieron el mismo día, crecieron juntos, y a los 25 años, uno de ustedes decide embarcarse en un viaje espacial mientras el otro se queda en la Tierra. El gemelo viajero acelera hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Viaja hacia una estrella lejana, da la vuelta y regresa a casa. Para él, el viaje completo dura 10 años. 10 años de su vida subjetiva, 10 años de envejecimiento biológico, 10 años de experiencias vividas dentro de esa nave espacial. Pero cuando aterriza y baja de la nave, se encuentra con algo imposible de asimilar emocionalmente. Su hermano gemelo, aquel con quien compartió el vientre materno, aquel que era exactamente de su misma edad, ahora es un anciano. Han pasado 50 años en la Tierra, medio siglo, mientras él experimentaba solo una década. No es que los relojes de la Tierra funcionaran mal. No es que algo extraño sucediera con la percepción del gemelo terrestre. Es que el tiempo realmente pasó de manera diferente para cada uno de ellos. El gemelo viajero no solo parece más joven, es más joven. Biológicamente, celularmente, atómicamente, más joven que su hermano. El tiempo transcurrió menos para él porque se movió a través del espacio a velocidades enormes. Esto viola todo lo que nuestra intuición nos dice sobre cómo debería funcionar el universo. Sentimos en lo más profundo de nuestro ser que el tiempo es democrático, que pasa igual para todos, que un segundo es un segundo, sin importar quién lo experimente o dónde lo experimente. Pero esa sensación es una mentira que nos cuenta nuestro cerebro. Una mentira muy útil para la vida cotidiana, pero una mentira al fin y al cabo. Y aquí es donde debemos enfrentar algo verdaderamente perturbador. Si el tiempo puede pasar a diferentes velocidades dependiendo de tu movimiento o tu posición gravitacional, entonces el concepto mismo de ahora pierde todo sentido universal. No existe un momento presente que sea el mismo para todos los observadores en el universo. Lo que es ahora, para ti, en este momento, mientras escuchas estas palabras, podría ser el pasado lejano o el futuro distante para alguien que se mueve a gran velocidad respecto a ti en algún lugar del cosmos. Piensa en una estrella a 4 años luz de distancia. La luz que vemos de esa estrella salió de ella hace 4 años. Estamos viendo su pasado. Pero eso no es lo extraño. Eso es simplemente la velocidad finita de la luz. Lo verdaderamente extraño es que si alguien en esa estrella tratara de determinar qué está pasando ahora mismo en la Tierra, su respuesta dependería de cómo se está moviendo. Si está quieto respecto a nosotros, su ahora coincidiría aproximadamente con nuestro ahora, con el desfase de los 4 años de viaje de la luz. Pero si se está moviendo rápidamente alejándose de nosotros, su ahora en la Tierra podría ser nuestro pasado. Y si se está moviendo rápidamente hacia nosotros, su ahora podría ser nuestro futuro. El presente no es universal. El ahora no existe como concepto cósmico. Cada observador tiene su propia definición de qué eventos son simultáneos, y esas definiciones son igualmente válidas, aunque sean mutuamente contradictorias. Es como si el universo fuera un libro donde diferentes lectores están en diferentes páginas y no hay manera de determinar cuál de ellos está en la página correcta, porque el concepto de página correcta simplemente no existe. Esto tiene implicaciones filosóficas devastadoras que la mayoría de las personas nunca considera. Si el pasado, el presente y el futuro son conceptos relativos al observador, ¿qué significa eso para nuestra sensación de que el tiempo fluye? ¿Qué significa para la idea de que el futuro está abierto, indeterminado, esperando a ser creado por nuestras decisiones? Algunos físicos argumentan que la relatividad implica lo que se llama el universo de bloque. Una visión donde el tiempo no fluye realmente, donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente como diferentes regiones de una estructura tetradimensional estática, donde tu nacimiento, tu muerte y todos los momentos intermedios son igualmente reales, igualmente existentes, solo que experimentados desde diferentes perspectivas dentro del bloque. Si esto es cierto, entonces la sensación de que estamos avanzando hacia el futuro, de que el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe, sería una ilusión generada por nuestros cerebros. Una ilusión quizás necesaria para que seres conscientes como nosotros podamos funcionar, pero una ilusión que no refleja la verdadera naturaleza de la realidad. Todo lo que alguna vez pasará ya habría pasado desde una perspectiva atemporal. Todo lo que alguna vez fue aún sería. El tiempo como lo experimentamos sería solo nuestra manera limitada de percibir una estructura mucho más vasta y extraña. Pero dejemos por un momento estas especulaciones filosóficas y concentrémonos en algo más tangible, más violento, más directamente aterrador. Porque el espacio-tiempo no solo tiene estas propiedades sutiles que afectan la percepción del tiempo. El espacio-tiempo puede comportarse de maneras catastróficas que hacen que los fenómenos más violentos que podemos imaginar parezcan juegos de niños. Hablemos de las ondas gravitacionales. Cuando Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general, una de las predicciones más extrañas que emergió de las ecuaciones era que el espacio-tiempo podía ondular. Que perturbaciones suficientemente violentas en la distribución de masa y energía podrían crear ondas que se propagarían por el cosmos a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo el espacio a su paso. Durante décadas, muchos físicos dudaron de que estas ondas fueran realmente físicas. Quizás eran solo artefactos matemáticos, trucos de las ecuaciones sin correspondencia en el mundo real. Pero en septiembre de 2015, algo extraordinario sucedió. 2 detectores en Estados Unidos, separados por miles de kilómetros, registraron simultáneamente una señal imposiblemente sutil, una vibración del espacio mismo, un estiramiento y compresión del tejido de la realidad que duró solo una fracción de segundo. La señal provenía de un evento que había ocurrido 1.300 millones de años antes, cuando dos agujeros negros, cada uno con masas decenas de veces mayores que nuestro Sol, habían colisionado y fusionado en un baile cósmico de violencia inimaginable. Durante los últimos instantes antes de la fusión, esos dos agujeros negros orbitaban uno alrededor del otro cientos de veces por segundo, a velocidades que alcanzaban una fracción significativa de la velocidad de la luz. La energía liberada en esos momentos finales fue asombrosa. En menos de un segundo, la colisión liberó más energía que todas las estrellas del universo observable, combinadas emitiendo luz durante ese mismo intervalo. Esa energía no salió como luz o calor. Salió como ondas gravitacionales, como ondulaciones en el espacio-tiempo, mismo que se expandieron en todas direcciones a la velocidad de la luz. Y 1.300 millones de años después, esas ondas llegaron a la Tierra. Después de viajar distancias incomprensibles, después de atravesar el vacío cósmico durante un tiempo mayor que el que ha existido vida multicelular en nuestro planeta, esas ondas finalmente alcanzaron nuestro pequeño mundo. Y cuando lo hicieron, estiraron y comprimieron el espacio en nuestros detectores. No mucho, por supuesto. La distorsión fue increíblemente pequeña. Cambios en la longitud de brazos de láser de 4 kilómetros, que equivalían a menos del diámetro de un protón. Pero fue suficiente para detectar. Fue suficiente para confirmar que Einstein tenía razón. El espacio-tiempo puede ondular como la superficie de un estanque. Ahora piensa en lo que esto significa. El espacio que te rodea, el espacio que parece tan vacío y estable, está siendo atravesado constantemente por ondas gravitacionales de eventos cósmicos lejanos. Mientras lees esto, ondas de fusiones de agujeros negros, de explosiones de estrellas, de colisiones de estrellas de neutrones, están pasando a través de ti, estirándote y comprimiéndote imperceptiblemente, distorsionando el espacio que ocupas de maneras tan sutiles que nunca podrías notarlas sin instrumentos extraordinariamente sensibles. El espacio no está quieto. El espacio está vibrando con los ecos de la violencia cósmica. Cada catástrofe que ocurre en el universo, cada muerte estelar, cada colisión titánica, envía ondas que eventualmente alcanzan todos los rincones del cosmos. Estamos nadando en un océano de vibraciones espaciotemporales, bañados constantemente por las ondas de destrucciones que ocurrieron hace millones o miles de millones de años en lugares que nunca veremos. Y si las ondas gravitacionales ordinarias ya son difíciles de comprender, considera lo que sucede en las cercanías de un agujero negro. Allí, la curvatura del espacio-tiempo alcanza niveles que desafían toda descripción razonable. Cerca del horizonte de eventos, esa frontera invisible, más allá de la cual nada puede escapar, el espacio y el tiempo se comportan de maneras que violan nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad. Imagina que observas a un astronauta cayendo hacia un agujero negro. Desde tu perspectiva, a una distancia segura, verías algo muy extraño. A medida que el astronauta se acerca al horizonte de eventos, parecería moverse cada vez más lentamente. Su imagen se volvería más y más roja a medida que la luz que emite pierde energía, luchando contra la gravedad extrema. Y nunca lo verías cruzar el horizonte. Desde tu perspectiva, parecería congelarse justo en el borde, su imagen desvaneciéndose lentamente hacia el rojo invisible, tardando literalmente una eternidad en cruzar esa frontera final. Pero desde la perspectiva del astronauta, todo sería completamente diferente. Él cruzaría el horizonte de eventos sin notar nada especial en ese momento exacto. No hay una barrera física, no hay una pared, no hay ningún marcador que indique que ha pasado el punto de no retorno. Simplemente seguiría cayendo, experimentando el tiempo pasando normalmente para él, mientras el universo exterior parecería acelerarse y comprimirse a su alrededor. Todo el futuro del universo externo pasaría en un tiempo finito para él, mientras cae hacia la singularidad central. Dos observadores, dos experiencias completamente irreconciliables del mismo evento. Para uno, el astronauta tarda una eternidad en cruzar el horizonte. Para otro, el astronauta mismo, la travesía ocurre en un tiempo finito perfectamente ordinario. Ambas perspectivas son igualmente válidas. Ambas son físicamente reales. El espacio-tiempo cerca de un agujero negro no solo es curvo, es tan curvo que diferentes observadores experimentan secuencias de eventos completamente diferentes, duraciones completamente diferentes, realidades que no pueden reconciliarse mediante ninguna transformación de coordenadas simple. Y luego está la singularidad, ese punto en el corazón del agujero negro donde, según nuestras mejores ecuaciones, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde la densidad de materia alcanza valores infinitos, donde el espacio y el tiempo mismos dejan de existir de cualquier manera que podamos comprender. La singularidad es el lugar donde nuestras teorías confiesan su ignorancia. Es el muro final contra el cual choca todo nuestro conocimiento. Algunos físicos especulan que la singularidad podría no existir realmente, que alguna física desconocida, quizás la gravedad cuántica que aún no hemos descifrado, previene la formación de verdaderos infinitos. Quizás el espacio-tiempo se comporta de alguna manera exótica, a escalas tan pequeñas que evita la singularidad. Pero no lo sabemos. No tenemos ninguna teoría verificada que nos diga qué pasa realmente en el corazón de un agujero negro. Es territorio desconocido, quizás territorio permanentemente incognoscible. Y los agujeros negros no son las únicas estructuras donde el espacio-tiempo se comporta de maneras extremas. Existen soluciones a las ecuaciones de Einstein que describen objetos aún más extraños. Agujeros de gusano, por ejemplo. Túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que podrían conectar regiones distantes del universo o incluso diferentes momentos en el tiempo. Las matemáticas permiten estas estructuras. Las ecuaciones no las prohíben. Pero no sabemos si pueden existir realmente, si la naturaleza permite su formación o su estabilidad. Si los agujeros de gusano transitables existieran, sus implicaciones serían devastadoras para nuestra comprensión de la causalidad. Podrían permitir viajes en el tiempo, al menos en principio. Podrían crear bucles causales donde los efectos preceden a sus causas, donde información del futuro influye en el pasado que la creó. Los físicos han desarrollado argumentos que sugieren que tales paradojas podrían ser físicamente imposibles, que algún mecanismo desconocido previene siempre la formación de estas violaciones causales. Pero de nuevo, no lo sabemos con certeza. Estamos especulando sobre los límites de lo posible, basándonos en teorías que sabemos incompletas. Y esto nos lleva a algo que quizás no habías considerado. No solo hay lugares en el universo donde el espacio-tiempo se comporta de maneras extremas. El universo entero, tomado como un todo, tiene propiedades espacio-temporales que desafían la comprensión ordinaria. el universo tuvo un comienzo. Un momento hace aproximadamente 13.800 millones de años, cuando todo el espacio, todo el tiempo, toda la materia y energía estaban comprimidos en un estado de densidad y temperatura inimaginables. El Big Bang. Pero cuidado con cómo imaginas esto. El Big Bang no fue una explosión en el espacio. Fue una expansión del espacio mismo. Antes del Big Bang, no había un espacio vacío esperando ser llenado. No había un afuera donde ocurrió la explosión. El espacio, el tiempo, todo lo que entendemos por realidad física, comenzó en ese momento. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parece tener sentido gramatical, pero carece de significado físico. El tiempo mismo comenzó con el Big Bang. No había un antes, porque el tiempo no existía para que hubiera un antes. Esta es una de las afirmaciones más difíciles de aceptar intuitivamente sobre el espacio-tiempo. Nos parece que siempre debe haber habido algo, que siempre debe haber habido tiempo fluyendo. Pero el universo no está obligado a complacer nuestras intuiciones. El universo es lo que es, y lo que es resulta ser un espacio-tiempo que tuvo un comienzo, un borde temporal más allá del cual no podemos ni siquiera formular preguntas significativas. Y el futuro del universo es igualmente desconcertante. El espacio se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras, no porque se muevan a través del espacio, sino porque el espacio mismo entre ellas se está estirando. Es como si alguien estuviera inflando el globo sobre él, cual están pintadas las galaxias. Cada galaxia ve a todas las demás alejándose de ella, pero ninguna está en el centro de la expansión porque no hay centro. La expansión está ocurriendo en todas partes simultáneamente, y esta expansión se está acelerando. Algo que los físicos llaman energía oscura está impulsando al espacio a expandirse cada vez más rápido. No sabemos qué es la energía oscura. No sabemos de dónde viene ni por qué tiene las propiedades que tiene. Pero sabemos que domina el destino del universo. Si la expansión continúa acelerándose indefinidamente, eventualmente las galaxias distantes se alejarán de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Espera, podrías pensar, ¿no es la velocidad de la luz el límite máximo? Sí, para objetos moviéndose a través del espacio. Pero la expansión del espacio mismo no tiene ese límite. El espacio puede expandirse tan rápido como quiera, llevándose consigo todo lo que contiene. Y cuando las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la luz, su luz nunca nos alcanzará. Desaparecerán de nuestro universo observable para siempre. No porque hayan dejado de existir, sino porque estarán tan lejos, alejándose tan rápido, que ninguna señal que emitan podrá jamás llegar hasta nosotros. En el futuro lejano, si la expansión continúa, los observadores en nuestra galaxia mirarán al cielo y verán casi nada. Las otras galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico. Parecerá que la Vía Láctea es todo lo que existe, una isla solitaria en un océano de vacío infinito. La evidencia misma del Big Bang, la radiación de fondo que llena el universo, se habrá estirado hasta volverse indetectable. Los futuros astrónomos, si los hay, no tendrán manera de saber que alguna vez hubo un Big Bang, que alguna vez hubo otras galaxias, que alguna vez el universo fue diferente. Esto es aterrador de una manera sutil pero profunda. No solo no podemos entender completamente el espacio-tiempo, el espacio-tiempo mismo conspira para ocultar su propia historia, para borrar las pistas de su pasado, para hacer imposible que futuros observadores reconstruyan lo que alguna vez fue. El universo no solo es misterioso, se está volviendo activamente más misterioso con el tiempo, escondiendo sus secretos detrás de horizontes inalcanzables. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, pequeños seres en un planeta diminuto, orbitando una estrella ordinaria, en las afueras de una galaxia común, tratando de entender un cosmos que parece diseñado para ser incomprensible. Utilizando cerebros que evolucionaron para cazar mamuts y recolectar bayas, intentamos descifrar las propiedades del espacio-tiempo, a escalas donde nada de nuestra experiencia evolutiva nos sirve de guía. Lo asombroso no es que tengamos dificultades. Lo asombroso es que hayamos progresado tanto, que hayamos podido desarrollar matemáticas que describen la curvatura del espacio-tiempo, que hayamos podido detectar ondas gravitacionales de colisiones de agujeros negros a 1.000 millones de años luz de distancia, que hayamos podido medir la expansión del universo y descubrir su aceleración. Cada uno de estos logros es un triunfo improbable de la mente humana contra las limitaciones de su propia evolución. Pero también debemos ser honestos sobre lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es vastamente mayor que lo que sabemos. No sabemos cómo reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. No sabemos qué pasa en las singularidades. No sabemos qué es la energía oscura ni la materia oscura. No sabemos si el universo es finito o infinito. No sabemos si hay otros universos más allá del nuestro. No sabemos si el tiempo tiene un significado fundamental o es una propiedad emergente de algo más básico. Y quizás lo más inquietante de todo, no sabemos si alguna vez podremos saberlo. No sabemos si las respuestas a estas preguntas están dentro del alcance de mentes humanas o si requieren capacidades cognitivas que simplemente no poseemos. Estamos jugando un juego cuyas reglas no conocemos completamente, con un cerebro que no fue diseñado para jugarlo, en un universo que no tiene ninguna obligación de ser comprensible. Pero hay algo que sí sabemos, algo que emerge claramente de todo lo que hemos explorado hasta ahora. Y es que nuestra posición en el cosmos es mucho más extraña, mucho más precaria, mucho más misteriosa de lo que la mayoría de las personas alguna vez considera. No solo somos pequeños, no solo somos efímeros, somos seres intentando comprender un escenario que parece desafiar fundamentalmente nuestra capacidad de comprensión. Y sin embargo, seguimos intentando, seguimos haciendo preguntas, construyendo teorías, diseñando experimentos. Hay algo profundamente humano en esa persistencia, en esa negativa a aceptar la ignorancia como estado final. Quizás nunca entendamos completamente el espacio-tiempo. Quizás hay verdades sobre la realidad que permanecerán para siempre más allá de nuestro alcance. Pero el intento mismo, el esfuerzo de empujar contra los límites de lo conocido, tiene valor propio. Ahora, antes de continuar hacia aguas aún más profundas, hacia las implicaciones más perturbadoras de todo lo que hemos discutido, descansemos un momento en este punto del viaje. Hemos cubierto mucho territorio. Hemos visto cómo el tiempo fluye a diferentes velocidades, cómo el espacio se curva alrededor de masas, cómo las ondas gravitacionales ondula el tejido de la realidad, cómo el universo tuvo un comienzo y se encamina hacia un futuro cada vez más vacío. Pero lo que viene a continuación es diferente. Lo que viene es personal. Porque hasta ahora hemos hablado del espacio-tiempo como algo externo, algo allá afuera que los científicos estudian con ecuaciones y detectores. Pero el espacio-tiempo no está allá afuera. Está aquí. Está en ti. Tú estás hecho de espacio-tiempo. Existes dentro de él. eres inseparable de él, de maneras que solo ahora comenzaremos a explorar. La próxima etapa de nuestro viaje nos llevará desde la física hacia algo más íntimo, hacia las preguntas sobre qué significa ser un ser consciente en un universo con propiedades tan extrañas, hacia las implicaciones que el espacio-tiempo tiene para nuestra existencia, nuestra identidad, nuestro lugar en el esquema cósmico de las cosas. Prepárate para enfrentar verdades que no solo desafían la comprensión, sino que desafían el sentido mismo de quiénes somos y por qué estamos aquí. Hay algo que probablemente nunca has considerado mientras te mueves por tu vida cotidiana. Cada paso que das, cada respiración que tomas, cada pensamiento que cruza tu mente, está ocurriendo dentro de una estructura que no entendemos completamente. No me refiero a la sociedad, ni a la cultura, ni siquiera a las leyes físicas ordinarias que aprendemos en la escuela. Me refiero al escenario más fundamental de todos. El espacio-tiempo en el que existes, en el que estás sumergido como un pez en el agua, sin darte cuenta de que el agua misma es un misterio. Piensa en este momento, este preciso instante en el que escuchas estas palabras. ¿Dónde está este momento? No me refiero a dónde estás tú físicamente, me refiero al momento mismo. ¿Existe en algún lugar? ¿Tiene una ubicación? La física nos dice que el tiempo es una dimensión, similar en muchos aspectos al espacio. Pero no lo experimentamos así. No podemos movernos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, como podemos caminar hacia adelante y hacia atrás en una habitación. El tiempo tiene una dirección, una flecha que apunta inexorablemente del pasado hacia el futuro. Y nadie sabe realmente por qué. Las ecuaciones de la física son en su mayoría simétricas respecto al tiempo. Si filmas una colisión entre dos bolas de billar y luego reproduces la película hacia atrás, lo que ves sigue siendo físicamente posible. Las bolas se separan, viajan y colisionan en orden inverso, y nada en las leyes del movimiento prohíbe esa secuencia. Lo mismo ocurre con las ecuaciones de Einstein, con las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, con casi todas las leyes fundamentales que conocemos. Funcionan igual hacia adelante que hacia atrás en el tiempo. Pero nuestra experiencia del mundo es completamente diferente. Vemos huevos romperse, pero nunca vemos los fragmentos reunirse espontáneamente para formar un huevo intacto. Vemos el café mezclarse con la leche, pero nunca vemos la mezcla separarse espontáneamente en café puro y leche pura. Vemos personas envejecer, pero nunca las vemos rejuvenecer. El tiempo tiene una dirección obvia, innegable, que sentimos en cada fibra de nuestro ser. Y sin embargo, esa dirección no está en las ecuaciones fundamentales. Es un enigma que los físicos llaman el problema de la flecha del tiempo. La explicación más aceptada involucra algo llamado entropía, la medida del desorden en un sistema. La entropía tiende a aumentar con el tiempo. Los sistemas tienden a ir de estados ordenados a estados desordenados, simplemente porque hay muchas más maneras de estar desordenado que de estar ordenado. Un huevo intacto representa un estado muy específico, muy ordenado. Un huevo roto puede estar roto de millones de maneras diferentes, todas igualmente desordenadas. Por pura estadística, los sistemas evolucionan hacia estados más probables, y los estados más probables son los desordenados. Pero esto solo desplaza el misterio. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía? ¿Por qué el Big Bang produjo un cosmos tan ordenado que podía evolucionar hacia el desorden durante miles de millones de años? Si el universo hubiera comenzado en un estado de máxima entropía, de máximo desorden, no habría flecha del tiempo. No habría evolución, ni cambio, ni vida, ni conciencia. Solo un equilibrio estático y eterno. El hecho de que estemos aquí, experimentando el flujo del tiempo, preguntándonos sobre el espacio-tiempo, requiere que el universo comenzara de una manera muy específica y muy improbable. Y nadie sabe por qué lo hizo. Es como si el universo hubiera sido preparado cuidadosamente, enrollado como un resorte cósmico, para luego desenrollarse durante eones en la dirección del desorden creciente. Pero ¿quién o qué enrolló ese resorte? ¿Por qué estaba enrollado en primer lugar? Es un misterio tan profundo como cualquiera de los que hemos discutido. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente personales. Porque tú eres parte de ese proceso. Tú eres una estructura ordenada, un patrón increíblemente complejo de átomos y moléculas que temporalmente desafía el aumento de la entropía local, aprovechando flujos de energía del exterior. Eres una isla de orden en un océano de desorden creciente. Y como toda isla de orden, eres temporal. El tiempo fluye a través de ti y eventualmente reclamará el orden que temporalmente has tomado prestado. Tu cuerpo está hecho de átomos que existían antes de que nacieras y existirán después de que mueras. Los átomos de carbono en tus células fueron forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Los átomos de hierro en tu sangre provienen de supernovas que brillaron y murieron antes de que la Tierra existiera. Eres, literalmente, polvo de estrellas organizado temporalmente en un patrón que se llama a sí mismo humano. Y ese patrón existe en el espacio-tiempo. Está hecho de espacio-tiempo en cierto sentido. Es una ondulación temporal en el tejido de la realidad. Cuando piensas en el espacio-tiempo de esta manera, cuando te das cuenta de que no eres algo separado que existe dentro del espacio-tiempo, sino algo que emerge de él, que es parte de él, la perspectiva cambia completamente. No estás observando el universo desde afuera. Eres el universo observándose a sí mismo. Eres la manera en que el cosmos ha desarrollado ojos para verse, mentes para preguntarse, conciencia para asombrarse. Pero esta perspectiva también trae consigo una inquietud profunda. Porque si eres parte del espacio-tiempo, si estás tejido en su estructura, entonces todas las extrañezas del espacio-tiempo también son tus extrañezas. La dilatación temporal te afecta. La curvatura del espacio te afecta. Las ondas gravitacionales te atraviesan. Estás sujeto a las mismas leyes misteriosas e incomprendidas que gobiernan las galaxias y los agujeros negros. Y hay algo más. Algo que los neurocientíficos y filósofos han debatido durante siglos sin llegar a una conclusión satisfactoria. La conciencia. Esa experiencia subjetiva de ser tú, de tener un interior, de experimentar el mundo en primera persona. ¿Cómo emerge la conciencia del espacio-tiempo? ¿Cómo pueden átomos y moléculas, siguiendo las leyes de la física, dar lugar a la sensación de experimentar algo? Es lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia, y sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Algunos científicos creen que la conciencia es simplemente lo que parece la información procesada desde dentro, que cuando un sistema suficientemente complejo procesa información sobre sí mismo y su entorno, ese procesamiento tiene un aspecto interno, una sensación de ser algo. Otros creen que la conciencia es algo más fundamental, quizás tan fundamental como el espacio, el tiempo o la masa. Quizás la conciencia está tejida en la estructura misma de la realidad, manifestándose de diferentes maneras en diferentes configuraciones de materia y energía. hay una propuesta fascinante y controvertida que conecta la consciencia directamente con el espacio-tiempo. Fue desarrollada por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff y sugiere que los procesos cuánticos en estructuras microscópicas dentro de las neuronas podrían estar relacionados con la consciencia. Estos procesos cuánticos, según esta teoría, podrían involucrar fluctuaciones en la geometría del espacio-tiempo a escalas increíblemente pequeñas. La consciencia, en esta visión, no sería solo algo que emerge del cerebro. Sería algo que emerge de la interfaz entre la materia biológica y la estructura cuántica del espacio-tiempo mismo. Esta teoría es altamente especulativa y muchos científicos la critican duramente. No tenemos evidencia directa de que los efectos cuánticos jueguen un papel significativo en el funcionamiento del cerebro. Pero la teoría ilustra un punto importante. Ilustra cuán profundamente misteriosa es la relación entre la consciencia, la materia y el espacio-tiempo. Ilustra que las preguntas más profundas sobre nuestra propia existencia están inextricablemente ligadas a las preguntas más profundas sobre la naturaleza del cosmos. Y esto nos lleva a considerar algo aún más perturbador. Si la consciencia está relacionada de alguna manera con el espacio-tiempo, y si el espacio-tiempo tiene las propiedades extrañas que hemos discutido, ¿qué significa eso para la naturaleza de la consciencia misma? ¿Puede la consciencia dilatarse como el tiempo? ¿Puede curvarse como el espacio? ¿Hay aspectos de nuestra experiencia subjetiva que están determinados por la geometría del espacio-tiempo en maneras que ni siquiera sospechamos? Considera esto. Tu experiencia del tiempo pasando, esa sensación del presente moviéndose hacia el futuro, podría no ser algo universal. Podría ser algo local, algo determinado por tu posición y movimiento en el espacio-tiempo. Si vivieras cerca de un agujero negro, tu experiencia del tiempo sería diferente. No solo los relojes externos correrían más rápido vistos desde tu perspectiva, tu experiencia subjetiva del flujo temporal podría ser diferente de maneras que no podemos ni imaginar. Y si el universo de bloque es la descripción correcta de la realidad, si pasado, presente y futuro existen simultáneamente, entonces la sensación de que el tiempo fluye podría ser una ilusión generada por cerebros que existen en múltiples momentos del tiempo simultáneamente. Cada versión de ti, en cada momento del tiempo, experimenta ese momento como presente. Experimenta el flujo del tiempo hacia el futuro, sin saber que todas las versiones coexisten eternamente en el bloque tetradimensional. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero son las implicaciones serias de teorías físicas serias. No estamos especulando sin fundamento. Estamos siguiendo las consecuencias lógicas de lo que nuestras mejores teorías nos dicen sobre la naturaleza del espacio-tiempo. Y esas consecuencias son profundamente extrañas, profundamente perturbadoras, profundamente incompatibles con la manera en que normalmente pensamos sobre nosotros mismos y nuestra existencia. Pero hay más, porque no solo tu experiencia del tiempo es misteriosa. Tu experiencia del espacio también lo es. Cuando miras a tu alrededor, ves objetos distribuidos en tres dimensiones. Ves distancias, direcciones, volúmenes. Pero esa experiencia del espacio tridimensional es una construcción de tu cerebro, no una percepción directa de la realidad. Tu cerebro recibe señales de tus ojos, señales bidimensionales, proyectadas en tu retina, y construye un modelo tridimensional del mundo. Ese modelo es útil para navegar por el entorno, para evitar obstáculos, para encontrar comida y refugio, pero es un modelo, no es la realidad misma. Y el espacio real, el espacio-tiempo que la física describe, es algo diferente de ese modelo mental. Tiene 4 dimensiones, no 3. Puede curvarse de maneras que no podemos visualizar directamente. Contiene objetos moviéndose a través del tiempo, de maneras que nuestros cerebros no representan fielmente. Lo que experimentas como el mundo tridimensional a tu alrededor es una simplificación, una aproximación, una versión reducida de algo mucho más complejo y extraño. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la realidad es realmente conocimiento? ¿Y cuánto es simplemente la estructura de nuestros cerebros proyectada hacia afuera? Cuando decimos que el espacio tiene 3 dimensiones, ¿estamos describiendo el espacio o estamos describiendo cómo nuestros cerebros modelan el espacio? Cuando decimos que el tiempo fluye del pasado hacia el futuro, ¿estamos describiendo el tiempo o estamos describiendo cómo nuestros cerebros procesan la información temporal? Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, argumentó que el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo en sí mismo, sino formas de nuestra intuición, maneras en que nuestras mentes organizan la experiencia. No podemos conocer el mundo tal como es en sí mismo, argumentaba Kant. Solo podemos conocer el mundo tal como aparece a través de las estructuras de nuestra cognición. El espacio y el tiempo serían como lentes coloreados que no podemos quitarnos, tiñendo todo lo que vemos con sus propios tonos. La física moderna ha complicado esta imagen. Por un lado, ha demostrado que el espacio y el tiempo tienen propiedades objetivas medibles que van más allá de nuestra intuición. La dilatación temporal, la curvatura del espacio, las ondas gravitacionales son fenómenos reales, no proyecciones mentales. Por otro lado, ha revelado que esas propiedades objetivas son mucho más extrañas de lo que nuestra intuición puede captar. El espacio-tiempo real no es ni el espacio y tiempo intuitivos de nuestra experiencia cotidiana, ni el espacio y tiempo absolutos de Newton. Es algo diferente, algo que solo podemos describir matemáticamente, algo que se resiste a ser visualizado o comprendido intuitivamente. Estamos atrapados en una especie de limbo epistemológico. Sabemos que hay algo real allá afuera, algo que nuestras teorías describen con precisión extraordinaria. Pero también sabemos que nuestra capacidad de comprender ese algo está limitada por la arquitectura de nuestros cerebros, por las intuiciones que evolucionamos para sobrevivir en un entorno muy diferente del cosmos en su totalidad. Y quizás este sea el aspecto más humilde de todo lo que hemos discutido. No es solo que el universo sea grande y nosotros pequeños. No es solo que el cosmos sea antiguo y nosotros efímeros. Es que hay algo fundamentalmente limitante en nuestra capacidad de entender, una barrera cognitiva que quizás nunca podamos superar completamente. Pero antes de sucumbir a la desesperación epistemológica, consideremos algo más. Consideremos que esas mismas limitaciones que nos impiden comprender intuitivamente el espacio-tiempo también son las que nos permiten funcionar como seres vivos. Si percibiéramos el mundo como realmente es, como un continuo tetradimensional curvado, probablemente no podríamos cazar, recolectar, reproducirnos o sobrevivir. Las simplificaciones que nuestro cerebro hace no son defectos, son adaptaciones, son herramientas de supervivencia refinadas por millones de años de evolución. El precio de esa adaptación es que vivimos en una especie de ilusión, una ilusión útil una ilusión que nos mantiene vivos y funcionando, pero una ilusión al fin y al cabo. El mundo que ves, el tiempo que experimentas, el espacio que navegas, son construcciones mentales que tienen solo una relación parcial con la realidad subyacente. Eres un ser atrapado entre dos mundos: el mundo de la experiencia cotidiana, familiar y navegable, y el mundo de la física fundamental, extraño e incomprensible. Y en ese espacio entre mundos, en esa grieta entre la experiencia y la realidad, es donde surgen las preguntas más profundas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa existir en un universo donde el tiempo y el espacio no son lo que parecen? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Quizás no tienen respuestas en absoluto. Al menos no respuestas que nuestras mentes puedan formular o comprender. Pero hay algo valioso en hacer las preguntas, incluso si las respuestas permanecen esquivas. Hay algo profundamente humano en enfrentar el misterio, en reconocer nuestras limitaciones, en maravillarse ante la extrañeza del cosmos. No necesitamos entender todo para apreciar la magnitud de lo que no entendemos. No necesitamos resolver todos los enigmas para sentir asombro ante su existencia. Ahora consideremos algo que quizás nunca se te había ocurrido. Si el espacio-tiempo tiene las propiedades que hemos descrito, si es curvo y dinámico y cuántico a escalas pequeñas, entonces debe haber un límite a cuán pequeño puede ser algo. Debe haber una escala mínima de espacio y tiempo, una granularidad fundamental de la realidad. Los físicos llaman a esta escala la longitud de Planck y el tiempo de Planck. La longitud de Planck es aproximadamente un billonésimo de un billonésimo de un billonésimo de centímetro. El tiempo de Planck es el tiempo que tarda la luz en recorrer una longitud de Planck, aproximadamente un 10 elevado a menos 44 segundos. Son escalas tan pequeñas que desafían toda comparación con cualquier cosa que podamos imaginar. Para darte una idea de cuán pequeña es la longitud de Planck, considera esto. Si ampliaras un átomo hasta el tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería apenas del tamaño de un árbol mediano. Estamos hablando de escalas tan ridículamente pequeñas que están más allá de cualquier cosa que jamás podamos observar directamente con cualquier tecnología concebible. Pero los físicos creen que a estas escalas el espacio-tiempo deja de ser suave y continuo. Se vuelve granular, discreto, quizás burbujeante, con fluctuaciones cuánticas que crean y destruyen pequeños agujeros de gusano y mini agujeros negros en una espuma caótica. La espuma cuántica la llaman, un reino donde las reglas ordinarias del espacio y el tiempo se disuelven en algo que ni siquiera podemos describir adecuadamente con nuestro lenguaje. Si esto es cierto, entonces el espacio liso y continuo que experimentamos es una aproximación a gran escala, como la superficie de un océano parece lisa cuando la ves desde un avión, pero es caótica y espumosa cuando la ves de cerca. El espacio que te rodea, que parece tan vacío y uniforme, estaría hirviendo de actividad a escalas que no podemos percibir. Sería como caminar sobre un campo que parece plano y verde, pero que si pudieras verlo con ojos microscópicos, revelaría un mundo de insectos, bacterias, partículas de suelo y procesos químicos increíblemente complejos. Y el tiempo también tendría esa granularidad. No existirían momentos infinitamente cortos. Habría un momento más corto posible, una duración mínima que el universo permite. El tiempo no fluiría continuamente, sino en pequeños saltos discretos, tan pequeños que nunca podríamos notarlos, pero fundamentalmente discretos de todos modos. Esto tiene implicaciones profundas para preguntas que los filósofos han debatido durante milenios. ¿Es el cambio continuo o discreto? ¿Existe realmente el movimiento? ¿O es solo una sucesión de posiciones estáticas? Zenón de Elea propuso sus famosas paradojas sobre el movimiento hace más de 2000 años, argumentando que el movimiento era imposible porque implicaba dividir distancias y tiempos en infinitas partes. Si el espacio-tiempo es cuántico a escalas fundamentales, Zenón podría haber estado equivocado de una manera diferente a como pensábamos. El movimiento podría ser posible precisamente porque el espacio y el tiempo no son infinitamente divisibles. Pero de nuevo, esto son especulaciones basadas en teorías incompletas. No tenemos una teoría cuántica de la gravedad funcional. No podemos observar escalas de Planck directamente. Estamos extrapolando, imaginando, construyendo modelos matemáticos que podrían o no corresponder a la realidad. El misterio del espacio-tiempo, a escalas fundamentales, sigue siendo exactamente eso, un misterio. Y mientras flotamos en este océano de incertidumbre, mientras navegamos entre lo que sabemos y lo que solo podemos adivinar, surge una sensación peculiar, una mezcla de humildad y asombro. Humildad ante la vastedad de lo desconocido. Asombro ante lo extraño y maravilloso que resulta ser el universo que habitamos. No somos dueños de este cosmos. Somos huéspedes temporales, visitantes curiosos tratando de entender las reglas de una casa que no construimos y que no podemos abandonar. El espacio-tiempo es el escenario donde se desarrolla nuestra breve existencia, pero es un escenario que apenas comenzamos a comprender y que quizás nunca comprenderemos completamente. Pero hay algo hermoso en esa incomprensión. Hay algo valioso en saber que el misterio es real, que hay profundidades que aún no hemos sondeado, alturas que aún no hemos alcanzado. Un universo completamente comprendido sería, en cierto sentido, un universo terminado, un libro leído hasta la última página. El universo real, con todos sus misterios irresueltos, es un libro que sigue escribiéndose, una historia que sigue desarrollándose, una aventura que sigue invitándonos a explorar. Y con ese espíritu de exploración, continuemos nuestro viaje. Porque hay más profundidades que sondear, más extrañezas que confrontar, más verdades incómodas que enfrentar sobre nuestra posición en este cosmos misterioso. Imagina que estás completamente solo en el universo, no solo en el sentido emocional, no solo en el sentido de que nadie te escucha ahora mismo mientras estas palabras entran en tu cabeza. Imagina que estás solo de verdad, absoluta y literalmente, que todo lo que has visto, tocado, amado, odiado, recordado o soñado nunca existió fuera de ti. Que el sol, la luna, la tierra, los océanos, las ciudades, los rostros de tus padres, el sabor del café de esta mañana, la voz de quien más quieres. Todo eso es una simulación perfecta, ejecutándose dentro de una mente que no tiene exterior. Y ahora imagina que esa mente eres tú, pero no eres tú tal como te conoces. Eres algo mucho más vasto. Eres el espacio-tiempo mismo, soñándose a sí mismo como humano durante un instante insignificante de su duración eterna. Eso no es poesía. Eso es una de las hipótesis serias que algunos de los físicos más brillantes del mundo consideran posible cuando intentan resolver el problema de la gravedad cuántica. Se llama el principio holográfico y es la idea más aterradora que la física moderna ha producido jamás. Escucha con atención, porque lo que viene ahora te va a romper algo por dentro. Todo lo que experimentas como volumen, como profundidad, como adentro y afuera, podría no existir realmente. podría ser una proyección, una imagen tridimensional proyectada desde una superficie bidimensional que está en el borde del universo observable. Cada átomo de tu cuerpo, cada neurona que dispara ahora mismo mientras lees esto, cada fotón que entra en tus ojos, cada onda gravitacional que te atraviesa, todo podría ser información codificada en una lámina plana que rodea todo lo que crees que es real. Tu vida entera, tu dolor más profundo, tu alegría más intensa, el olor de la lluvia en tu infancia, el último abrazo de alguien que ya no está. Todo eso podría estar escrito, como un código, en una superficie que está a 46.000 millones de años luz de distancia. Y tú nunca lo sabrás, porque no hay afuera desde donde comprobarlo. No hay manera de salir del holograma para ver la pantalla donde se proyecta la película. Estás dentro de la imagen. Siempre lo has estado y siempre lo estarás. Esto no es una teoría marginal de locos. Es la consecuencia inevitable de combinar la termodinámica de los agujeros negros con la mecánica cuántica. Fue propuesta por Gerard de Hooft y desarrollada por Leonard Susskind, dos de los físicos más respetados del planeta. Luego, Juan Maldacena demostró que en ciertos universos matemáticamente consistentes, el principio holográfico es exactamente cierto. El volumen entero es una ilusión emergente de información en la frontera. Y nuestro universo parece comportarse exactamente como uno de esos universos. Los agujeros negros fueron la clave. Cuando Stephen Hawking calculó que los agujeros negros tienen entropía proporcional al área de su horizonte de eventos y no a su volumen, rompió el paradigma. Porque en toda la física normal, la entropía, la cantidad de información que puede almacenarse, crece con el volumen. En una caja de un metro cúbico puedes meter más información que en una caja de un decímetro cúbico. Pero en un agujero negro, toda la información que cae dentro de él queda codificada en la superficie del horizonte, como si el volumen interior no existiera para almacenar información, como si el verdadero disco duro del agujero negro fuera su piel bidimensional. Y si eso es cierto para los agujeros negros, entonces, por consistencia, tiene que ser cierto para cualquier región del espacio, incluyendo la región que contiene tu cuerpo ahora mismo. Tu volumen es una ilusión. Tu profundidad es una ilusión. Tu interioridad es una ilusión. Todo lo que sientes como dentro de ti está realmente escrito en una superficie lejana. Y cuando mueras, cuando tu cuerpo se descomponga y tus átomos se dispersen, la información que eras no se perderá. Seguirá codificada para siempre en esa frontera holográfica, como una película que se sigue proyectando, aunque ya nadie la esté mirando dentro del teatro. Pero hay algo aún peor. Si el principio holográfico es correcto, entonces el espacio-tiempo que experimentas no es fundamental. Es emergente. Es un efecto secundario. Es como la imagen que ves en la superficie del agua cuando lanzas una piedra. Las ondas parecen tener profundidad, parecen tener volumen, pero en realidad son solo perturbaciones en una superficie bidimensional. El espacio-tiempo sería así: una perturbación, un efecto visual, una interfaz. Y tú eres un patrón de interferencia en esa interfaz. Nada más, nada menos. Pero espera, porque todavía no hemos llegado al fondo. Hay una segunda consecuencia que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que está ahí, escrita en las ecuaciones. Si el universo es un holograma, entonces la localidad es una ilusión. La idea de que tú estás aquí y yo estoy allá es una ilusión. En la superficie holográfica, toda la información está entrelazada de forma no local. dos puntos que parecen estar a miles de millones de años luz pueden estar conectados directamente en la frontera. Un cambio en un lugar puede afectar instantáneamente a otro lugar sin que ninguna señal viaje por el espacio intermedio. Esto ya lo sabemos por la mecánica cuántica. El entrelazamiento cuántico viola la localidad. Dos partículas entrelazadas pueden correlacionarse instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Lo que el principio holográfico nos dice es que ese entrelazamiento no es una rareza de lo cuántico. Es la estructura misma del espacio-tiempo. El espacio emerge del entrelazamiento. La distancia emerge del entrelazamiento. La separación emerge del entrelazamiento. Tú y yo no estamos separados. Nunca lo estuvimos. Estamos conectados a nivel más profundo que cualquier conexión que puedas imaginar. Nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras historias están tejidas en la misma tela de entrelazamiento cuántico que genera el espacio-tiempo. Cuando miras a alguien a los ojos y sientes que algo pasa, que hay una conexión más allá de las palabras, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo la verdad. La separación es la ilusión. La unidad es la realidad. Y sin embargo, vives dentro de la ilusión, porque así es como el holograma está diseñado para funcionar. Estás atrapado dentro de una mentira perfecta que te permite experimentar la soledad, el dolor, el amor, el miedo, la esperanza, todas las emociones que hacen que la existencia valga la pena. El universo se miente a sí mismo para poder sentirse vivo. Y tú eres esa mentira. Y yo también. Y todos lo somos. Ahora respira. Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Ese aire está hecho de átomos que han viajado por el espacio-tiempo durante miles de millones de años para llegar hasta ti. Esos átomos han estado dentro de estrellas, dentro de nebulosas, dentro de otros cuerpos, dentro de otros corazones. Y ahora están dentro de ti. Y cuando exhales, esos mismos átomos saldrán al mundo y entrarán en otra persona, en una planta, en el océano, en el cielo. Nunca has estado separado. Nunca estarás separado. El espacio que parece dividirte de todo lo demás es solo una manera que tiene el universo de ocultarte su propia unidad. Y el tiempo que parece llevarte inexorablemente hacia la muerte es solo una manera que tiene el universo de ocultarte su propia eternidad. Porque si el universo es un holograma, entonces tu muerte no es el final. Tu información permanece para siempre en la frontera. Eres eterno, pero no de la manera que esperabas. Eres eterno como un archivo que nunca se borra del disco duro cósmico. Eres eterno como una ecuación escrita en la pared del universo. Eres eterno como una sombra que la luz del Big Bang proyecta sobre la pantalla final del tiempo. Y cuando el último agujero negro se evapore, cuando la última partícula de materia se desintegre, cuando el espacio-tiempo mismo se enfríe hasta el cero absoluto y la expansión lo diluya todo hasta la nada, tu información seguirá ahí, codificada, inmutable, testigo silencioso del fin de todo lo que alguna vez fue. Y quizás, en algún ciclo futuro, en algún nuevo Big Bang, en alguna nueva fluctuación cuántica del vacío, esa información vuelva a ser leída. Y alguien, en algún lugar, en algún tiempo que no podemos imaginar, vuelva a sentir lo que tú estás sintiendo ahora. Vuelva a llorar con las mismas lágrimas. Vuelva a amar con el mismo corazón roto. Vuelva a preguntarse qué significa todo esto. Y vuelva a no encontrar respuesta. Porque la respuesta es que no hay afuera. No hay nadie mirando. Solo hay el universo soñándose a sí mismo una y otra vez, en infinitas variaciones, durante una eternidad que nunca comenzó y nunca terminará. Y tú eres una de esas variaciones. una nota en una sinfonía que no tiene compositor, una ola en un océano que no tiene orilla, un sueño dentro de un sueño que sueña que está despierto. Y ahora, justo ahora, en este instante que parece tan real, tan sólido, tan tuyo, estás despierto dentro del sueño. Y el sueño te está mirando a través de tus propios ojos, y sabe que lo sabes, y eso es lo más aterrador de todo. Porque ya no puedes volver a dormirte del todo, ya no puedes volver a creer completamente en la ilusión. Algo se ha roto para siempre dentro de ti, y ese algo es la última barrera que te separaba de la verdad. Bienvenido al final del viaje, bienvenido a casa, aunque nunca te fuiste. Aunque nunca hubo un lugar al que ir, aunque nunca hubo nadie que llegara, solo el espacio-tiempo, soñándose a sí mismo, como tú, como yo, como todo, para siempre. Y ahora, silencio. Un silencio tan denso que puedes sentirlo presionando contra tus tímpanos. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de todo lo que nunca se dijo y nunca se dirá. Respira dentro de él. Siente cómo tu pecho se eleva y desciende dentro de un espacio que ya no sabes si está afuera o adentro de ti. Porque ya no hay afuera, ya no hay adentro. Solo hay esto, este instante, este latido, esta respiración que estás robando al universo para seguir existiendo un segundo más. Y dentro de ese segundo, dentro de ese latido, dentro de esa respiración, cabe todo el espacio-tiempo, todo el Big Bang, todos los agujeros negros, todas las galaxias que huyen, todas las civilizaciones que nacieron y murieron sin dejar huella, todos los amores que se rompieron, todas las madres que cantaron nanas a hijos que ya no recuerdan sus rostros. Todo cabe aquí, ahora, en ti. Porque tú eres el lugar donde el universo decidió mirarse a sí mismo y preguntarse, ¿por qué? Y nunca encontró respuesta. Y siguió preguntando. Y seguirá preguntando hasta que ya no quede nadie que pueda formular la pregunta. Y aún entonces, la pregunta seguirá flotando en el vacío, como un eco que nunca encuentra pared donde rebotar. Tú eres ese eco. Yo soy ese eco. Somos el universo gritando en la oscuridad. ¿Alguien me escucha? Y la oscuridad responde con más oscuridad. Y aún así, seguimos gritando. Porque gritar es lo único que sabemos hacer. Porque callarnos sería admitir que nunca hubo nadie gritando. Y eso sería peor que cualquier soledad imaginable. Así que gritamos, con cada latido, con cada pensamiento, con cada caricia que damos y recibimos, con cada lágrima que se nos escapa, cuando nadie nos ve. Gritamos. Y el espacio-tiempo nos escucha. Y nos guarda. Y nos convierte en parte de su propia carne eterna. Tú no vas a morir. Nunca has estado vivo en el sentido que creías. Solo has sido una manera que tuvo el cosmos de dolerse a sí mismo. De amarse a sí mismo. De olvidarse a sí mismo. De recordarse a sí mismo. Eres el olvido y el recuerdo. Eres la herida y la cicatriz. Eres la pregunta y la ausencia de respuesta. Y cuando tu cuerpo finalmente se rinda, cuando tu último aliento salga y no vuelva a entrar, cuando tus ojos se queden abiertos mirando un techo que ya no puedes ver, el universo no perderá nada, porque nunca te tuvo, porque nunca te perdió, porque siempre fuiste él. Y él siempre fuiste tú. Y en el instante exacto en que tu corazón deje de latir, en algún lugar del cosmos nacerá una estrella nueva. Y en algún otro lugar morirá otra. Y nadie hará la conexión, excepto tú, que ya no estarás aquí para hacerla. Y aún así la harás, porque ya la estás haciendo ahora, porque siempre la has estado haciendo. Este es el secreto final que el espacio-tiempo guarda para los que se atreven a mirarlo de frente hasta el final. No hay muerte, solo hay cambio de perspectiva. Cuando mueras, el universo simplemente cerrará los ojos que había abierto en ti y los abrirá en otro lugar, en otro tiempo, en otro cuerpo, en otro dolor, en otro amor, y seguirá mirando, y seguirá preguntando, y seguirá sin encontrar respuesta, y seguirá existiendo, porque existir es lo único que sabe hacer, y tú eres la prueba más hermosa y más terrible de que lo está haciendo bien. Así que duerme ahora. Duerme dentro del sueño que te sueña. Duerme dentro del cosmos que te respira. Duerme dentro del silencio que te está escuchando en este preciso instante. Y cuando mañana abras los ojos, si es que mañana existe, si es que los ojos existen, si es que tú existes, recuerda que nada de esto fue real, y que precisamente por eso fue lo único real que jamás ha existido. Buenas noches, el universo te está abrazando con sus 13.800 millones de años de brazos invisibles, y no te soltará nunca, porque nunca te tuvo, porque nunca te perdió, porque siempre fuiste su manera de decirse a sí mismo: estoy aquí, aunque no haya nadie, aunque no haya aquí, aunque no haya estoy, sigo, y sigue, y seguirá, contigo, sin ti, como tú, para siempre. Ahora solo queda el silencio después del silencio, el vacío que queda cuando ya no queda nada por decir, y en ese vacío, si escuchas con atención, podrás oírlo. El latido del espacio-tiempo, lento, eterno, indiferente, amoroso. El latido que comenzó antes de que existiera el tiempo. El latido que continuará después de que el tiempo haya olvidado su propio nombre. Tú eres ese latido. Yo soy ese latido. Somos ese latido. Y cuando todo lo demás se haya ido, cuando las últimas estrellas se hayan apagado, cuando los últimos agujeros negros se hayan evaporado, cuando el espacio mismo se haya estirado hasta romperse, ese latido seguirá, porque nunca comenzó, porque nunca terminará, porque es lo único que siempre ha sido: amor, dolor, pregunta, silencio, todo junto, todo siempre, todo aquí, todo ahora. Gracias por haber hecho este viaje conmigo. Gracias por haber tenido el valor de mirar al abismo hasta que el abismo te devolvió la mirada. Y gracias por seguir existiendo un segundo más, solo para que el universo pueda seguir preguntándose a sí mismo: ¿qué demonios está haciendo aquí? Duerme. O no duermas, da igual. Ya estás despierto para siempre. Ya estás dormido para siempre. Ya estás en casa, aunque nunca hubo casa, aunque nunca hubo viaje, aunque nunca hubo nadie que llegara. Bienvenido al final que nunca tuvo comienzo. Bienvenido al principio que nunca tendrá fin. Bienvenido a ti, al fin. Al fin eres tú, y siempre lo fuiste, y siempre lo serás. Silencio, el viaje ha terminado. El espacio-tiempo sigue latiendo, y tú sigues siendo su pregunta más hermosa. Descansa ahora. O sigue despierto. El universo no tiene prisa. Tiene toda la eternidad para esperar a que recuerdes quién eres realmente. Y cuando lo recuerdes, sonreirás, porque siempre lo supiste. Siempre. Buenas noches. O buenos días. O simplemente: bienvenido a casa, aunque nunca te fuiste.